yo me vengo más que nada a contar un poco mi experiencia como mamá, ahora justo que están por comenzar las clases. Y bueno, hace el año pasado, en el transcurso de toda esta situación sanitaria, empecé a ver ciertas incongruencias en todo aspecto, ¿no? Y bueno, con el retorno de mis niños a la escuela, a mí lo que me sucedió y que me provocó realmente controversia es que los nenes chiquitos tengan que utilizar el dichoso barbijo tapabocas. A raíz de eso yo mando una nota a la escuela y después mando una carta documento. Mis nenes, por ejemplo, los dos, empezaron con dolores de cabeza, sangrados nasales y mareos. Lo llevé al pediatra y bueno, no me hicieron certificación alguna. Ahora me encuentro que este año, después de 3 inoculaciones o vacunas, están pidiendo lo mismo, distancia social, están pidiendo barbijo, alcohol en gel. Cuando nosotros vemos, y me pasa a mí como madre, que veo los búnkers después de las elecciones con más de miles de personas, todos pegados unos con otros, sin barbijo, sin distancia social. Aquí mismo vas por la San Martín, ves los restaurantes plagados de turistas, de personas, de gente, más de 20 personas y sin barbijo. Entonces no entiendo cómo o cuál es el estudio que hay tanto a nivel médico, psiquiátrico, psicológico, que se hace sobre el uso del barbijo para que los chicos continúen con estas medidas. Y bueno, la verdad que voy a volver a presentar las notas y estoy como mamá pensando en desescolarizar a mis nenes a causa de esto, porque no quiero que tengan que estar de nuevo con ese barbijo, con esa distancia social, cuando sabemos que el ser humano es completamente lo opuesto a estos protocolos insalubres. Necesitamos del abrazo, necesitamos de la mirada, necesitamos del rostro del otro, del abrazo, y eso en la escuela no está sucediendo.
Qué difícil. Leda, ¿es tu nombre?
Alet, es mi nombre.
Alet, vas a tener que arrimarte más al micrófono, pero estás muy lejos, no, okay. Te escuchamos mal. Ponelo ahí, a ver ahora.
A ver, ahí.
¿Te escuchas bien vos?
¿Un poquito más alto?
Habla.
Hola.
Vale.
Ahí está, ¿me escuchas? Ahí está, mejor.
Sí.
Bien, mi nombre es Zulema, sí, es importante aclarar que hay modelitos, ¿sí? Yo soy de Fueguinos por la Verdad, ciudadanos autoconvocados, y quería aclarar que, bueno, Alejandra, ella comentó esta situación que estaba viviendo y presentó notas, carta documentos a la escuela, y es importante comentar que nosotros poseemos los modelos que los papás pueden presentar ante estas situaciones. Estos modelos, ahí Alejandra les va a comentar de dónde los obtuvo.
Bueno, estos modelos...
Quisiera agregar algo, sí. Disculpame que te interrumpa, porque referente a los barbijos, a la distancia social y demás, en septiembre de este año se mandó pedido de informe por el derecho que tenemos a la información pública sobre el protocolo que se estaba llevando adelante por el COVID-19, tanto en distanciamiento social, alcohol en gel, restricciones, barbijo, la toma de temperatura y demás. Nunca se contestó, se hizo un pedido de pronto despacho en enero y no nos han contestado respecto a esto. Justamente esto cuestionaba, aún con documentación que avala, lo nocivo en diferentes áreas, ¿no? De la salud, la psiquis y demás, como decías vos, Alejandra.
Así es, yo también, de hecho, mandé pedidos de informe al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, los cuales nunca fueron respondidos. Lo pedí como mamá, como te comento. Y bueno, a raíz de todo esto yo empiezo a investigar. Justamente por estas incongruencias me encuentro con un montón de páginas, de links y de redes sociales en las cuales me he estado informando. Abogados por la Verdad, Médicos por la Verdad, abogados independientes. Y bueno, esas fueron las formas en las que obtuve algunas de las notas y que bueno, están a disposición de los papás o de las mamás o de las familias que tengan dudas, se pueden acercar a Fueguinos por la Verdad y nosotros tenemos esos modelos para brindárselos.
¿Cómo se acercan a Fueguinos por la Verdad? ¿Tienen alguna dirección, algún número de teléfono?
El Face, sí.
El Facebook es Consentimiento Informado, Fueguinos por la Verdad Telegram, Fueguinos por la Verdad Instagram y Fueguinos por la Verdad @gmail.com.
O sea que siempre Fueguinos por la Verdad, con esa palabra lo vamos a encontrar en Face, en Telegram y en
Instagram.
También tenemos un grupo de WhatsApp en donde ahí se mantiene actualizada toda la información. Subimos todos estos modelos para que los papás puedan presentar en las escuelas, ahora que va a comenzar el ciclo electivo. Es muy importante que los papás se empoderen, tomen la decisión de defender a sus hijos, tengan estos modelos para presentar, diciendo, primero, todo esto que comentó Alejandra, y así como también tienen que marcar esta postura, decir, bueno, yo a mi hijo no quiero que lo inoculen. Si llega a venir un grupo para inocular a los niños, bueno, dejar esta negativa, porque tiene que estar por escrito ante cualquier situación, tiene que quedar escrita ante las autoridades. Y bueno, esto es muy importante que los papás escuchen, traten de acercarse a nosotros, a Fueguinos por la Verdad, que somos un grupo de ciudadanos autoconvocados, que nos hemos encontrado así como ustedes con esta situación, estas exigencias, estos avasallamientos a nuestros derechos, y nos hemos unido para, a través de diferentes asesoramientos que nos dan a nivel país, abogados, médicos, de diferentes disciplinas, nos hemos unidos con ellos y nos han pasado toda esta información que nosotros estamos brindando públicamente. Así que bueno, les dejamos esta inquietud a los papás, igualmente le dejamos a Petit el número telefónico por si quieren ubicar a alguno de nosotros.
¿Querés darlo al aire el número?
No.
¿Para que mande un WhatsApp?
Nosotros pasa que es un grupo de WhatsApp y hay que incorporarlos. Entonces,
dale. O sea, al que quiere sumarse,
nos encuentra
en Facebook. Tener información, que mande un mensaje de WhatsApp a mi número 2901-465281 y les paso el link para que se puedan unir al
Muchísimas
grupo.
Muchísimas gracias.
Sí. Bien.
Ahí está. Bueno, yo quería hacer una recopilación de las notas que hemos presentado, de las contestaciones que hemos tenido.
¿Cuánto hace que empezaron con esta movida de decir, bueno, presentar notas, hacer algo para ser escuchados?
Hace 2 años, un grupo también de ciudadanos comenzaron, nosotros nos fuimos incorporando después, pero comenzaron con estas presentaciones y ahora Alet va a hacer una reseña de lo que se ha ido presentando, las contestaciones que hemos tenido y bueno, y comentando un poquito de a qué se refiere cada una.
A ver.
Con fecha en octubre, el 22 de octubre, se mandó nota al señor gobernador, al ministro de Educación, al de Salud, al Consejo Deliberante, a la legislatura provincial, al señor intendente de Ushuaia y a la dirección de bromatología, pidiendo un debate científico sobre cuestiones que tienen que ver con todo esta pandemia, cuestionando muchas cosas, desde el concepto de lo que es pandemia, que la Organización Mundial de la Salud lo cambió a partir de esta situación. Antes pandemia era por contabilización de muertos y ahora es por situación de enfermedad en diferentes países y no por la gravedad en muertos por determinada enfermedad. Bueno, se cuestionaba o se pedía el cuestionamiento de evidencia científica del uso de barbijo, el tema de la hipoxia, muchas cosas, el uso del PCR, sobre el tema de que las vacunas, que en realidad utilizar la palabra vacuna es inapropiado, porque el término vacuna se refiere a un compuesto que pasa por etapas, que debe pasar esas etapas, ser aprobadas esas etapas para considerarla vacuna. Una vacuna tiene que ser segura y eficaz. Eso no está demostrado en este compuesto
ahora,
experimental.
Te interrumpo porque decís hipoxia. Hay muchos que no están familiarizados todavía con esos términos porque decimos el uso del barbijo o el no uso del barbijo. Lo decía el muchacho que estuvo recién, Jesús, ¿no? Como que le salieron cosas en la cara, en la boca. A mí me salió una verruga y un médico amigo que me conoce me dice, ese es el barbijo. Hubo casos que tomaron estado público porque eran son figuras conocidas, ¿no? Que han tenido problemas por usar muchas horas el barbijo y muy apretado. Y les ha provocado incluso hasta ulceraciones. ¿Qué es hipoxia? Porque hipoxia... ¿Qué es?
La hipoxia, yo no soy médica ni científica, no, pero entiendo, lo aprendí. Tiene que ver con un ingreso menor del necesario en la oxigenación. Nosotros necesitamos respirar porque del aire tomamos el oxígeno y emanamos el dióxido de carbono. La hipercapnia es lo contrario, es que recibimos poco oxígeno y el dióxido de carbono que necesitamos eliminar por el uso del barbijo se produce una contaminación del organismo por la hipercapnia, o sea, un exceso de dióxido de carbono. Esto hace, afecta muchas cosas, por ejemplo, infecciones orales y respiratorias, daño psicológico grave, porque además falta oxígeno en el cerebro, hay falta de oxigenación en las células cerebrales, entonces hay una lentitud en el pensamiento, en el aprendizaje. Todo eso se cuestionaba y se preguntaba en la nota que se mandó en septiembre sobre el uso de barbijo y una descripción muy amplia, porque es muy, muy amplia. El barbijo es un tratamiento médico. Es como si decimos tome antibiótico y no le decimos tome antibiótico, todo el mundo tome antibiótico. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo nada más. Pero no estamos diciendo, o el médico no dice qué antibiótico es, qué cantidad, qué proporción, cuántos miligramos tienen que tener, si es anciano, si es joven, si es un niño, si tiene enfermedades preexistentes y demás. Lo mismo pasa con el barbijo. El barbijo tiene consecuencias aún en la piel, en diferentes cuestiones por la falta de oxigenación. Entonces,
¿qué contestaron? ¿Qué contestan?
Respecto al pedido de informe sobre el uso del barbijo, se pidió informe acompañando seguridad y riesgo del uso de mascarilla naso-orofaringeas para infecciones virales. Como se impuso el uso generalizado del barbijo, que eso fue por normas nacionales y provinciales, sin un análisis de efectos impensados deseables del barbijo. El uso del barbijo es un acto con repercusiones en la salud. A pesar de ello, se omitió dar intervención a profesionales del área para que recomienden o no el uso del mismo a cada persona en forma individual. No es lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo el tabique nasal desviado. Yo no puedo usar el barbijo, porque si me pongo el barbijo en la nariz, me ahogo, no me entra aire y no puedo dar dos pasos. Entonces, he tratado, entre comillas, de responder a la normativa, pero muy sujeta a la posibilidad que yo tengo. Porque si no, no puedo caminar. Yo no puedo entrar a un edificio si tengo la nariz tapada, porque no me entra el aire por la nariz en forma normal. Imagínese si además tengo un barbijo en la nariz, no puedo avanzar. Entonces, cada uno tiene su cuestión de salud personalísima. Entonces, el uso de barbijo, además, uso de barbijo hecho en casa, ¿con qué tela? ¿Qué frena? O sí, comprado. Ahí es muy amplio. Esto no se puede dirimir una cosa técnica científica, sino uno se sienta en un debate para cuestionar qué investigaciones científicas hay, cuáles son los fundamentos por los cuales se impone a una persona sana usar un barbijo. ¿En calidad de qué? O sea, uno está sano y tiene que usar un barbijo. ¿Para proteger responden? ¿A quién?
¿Y qué responden?
No respondieron. Es la nota de septiembre sobre el pedido, se hizo un pedido de informe por el derecho que como ciudadanos tenemos a la información pública para que nos expliquen qué fundamento científico tienen en todas estas cosas, en el uso del barbijo, por ejemplo. No se tampoco se ha comprobado la eficacia o el riesgo, o sea, el costo, riesgo, beneficio del uso del barbijo. Se pidió un informe científico, se solicitó sobre la efectividad, con informe, ¿no? Un informe serio, cabal, fundamentos reales, no pareceres, sino con fundamentos científicos. Efectividad en forma masiva, ¿por qué se usa para todos? Efectividad en espacios abiertos, efectividad con distancia social, efectividad en una población sana, efectividad en varias horas y en todo momento. O sea, acá todo es cuestionable en cuanto por qué es para todos en espacio abierto, en personas sanas.
Un ejemplo de lo que decís, que a todos, o sea, los que vivimos acá hemos pasado. Subimos al avión, todos amontonados y con barbijo. En determinado momento nos dan un paquete de semillas para comer.
Todo el mundo se lo saca.
Y todo el mundo se saca el barbijo. O sea,
si se acabó algo, ahí la protección.
Estaríamos todos contagiados.
Que además está llena de... se humedece. No hay un estudio de qué pasa con el barbijo cuando a las 2-3 horas de usarlo, ¿sí? Que por ahí uno se lo bajó o se lo sacó porque comió, se lo volvió a poner, lo tocó con las manos, se vuelve a poner el mismo. O sea, claro, parece que el barbijo es el elemento milagroso que nos aparta del virus. Ve la gente caminando en la calle, en calles totalmente desiertas, usando barbijo, como si el virus lo persiguiera. Entonces, o sea, el virus tiene peso y cae y no vive fuera de la persona. O sea, esto es, si se contagia, porque necesita un huésped, que es la persona. Hay otras cosas, por ejemplo, diferencia en los términos. Por ejemplo, se usa barbijo o mascarilla. ¿Qué diferencia entre cada uno de los términos? Es lo mismo que usar la palabra vacuna o la palabra inoculación. No es lo mismo, no tiene el mismo fundamento científico y no produce el mismo efecto. En el caso de la vacuna, tiene que tener el aval de haber sido probado y aprobado en cada una de las fases. Los médicos científicos, las autoridades a las que le hemos presentado notas, todas hablan de vacunación. Sin embargo, si hilamos fino respecto a la terminología científica, lo que está sucediendo en la Argentina no es una vacunación, es una inoculación de un compuesto experimental en fase 3, que no es lo mismo que vacunación. Cuando se habla de vacunación, se habla de un compuesto probado y aprobado, seguro y eficaz. Y eso hace que logre el objetivo. En este caso, al ser un compuesto experimental, no es ni seguro ni eficaz. El año pasado, el presidente anunció que Argentina había sido elegida como para hacer los ensayos clínicos de los compuestos experimentales, como si eso fuera un mérito o un favor.
Hay algo para agregar a lo que decís, ¿no? Que en toda esta etapa no debemos dejar de darnos cuenta que los laboratorios que fabrican, que producen estos compuestos químicos, no se responsabilizan en nada de lo que te pueda provocar la inoculación. Los que se responsabilizan son los gobiernos, económicamente, pero el que fabrica, el laboratorio, no tiene responsabilidad, que es lo que remarcó Kicillof en el programa de Chiche Helbun, cuando dice que esto es experimental, por eso no es obligatorio.
Bueno, por eso la audiencia tiene que tener muy claro, nosotros como ciudadanos, en el caso particular mío, desde que empezó la pandemia, tuve que tomar una actitud de aprender cosas nuevas. En este caso, aprender terminología nueva. Yo no sabía, por ejemplo, que las vacunas para ser tales tenían que pasar por fases y ser aprobadas en esas fases.
Años. años para pasar todas esas fases. Tiempo.
Claro, pero yo como ciudadana no sabía nada sobre las vacunas. Ahora sé un poquito más que nada. Entonces, ¿cuál es el asunto? No es lo mismo que las autoridades gubernamentales digan vacunación que digan ensayo experimental. No es lo mismo. Una persona científica con estudios universitarios científicos sabe perfectamente que no es lo mismo un ensayo experimental que una vacunación. Y yo quiero apelar a la audiencia, al ciudadano común, que preste atención a esto, porque para hacer vacuna pasan años y el gobierno habla de ensayos experimentales, ensayos clínicos. Eso significa que las personas que van a vacunarse, ¿sí?, están eligiendo hacerlo y están participando de un experimento. Como dice usted, al ser un experimento, el resultado puede ser bueno o puede ser malo. Encima, el Estado Nacional el año pasado sacó una ley de confidencialidad de los componentes. Entonces, esto significa que ningún profesional de la salud oficialmente puede acceder a los componentes de las inoculaciones. Quiere decir que si tuvieran componentes que fueran nocivos, los profesionales de la salud no pueden acceder a eso. Entonces yo me pregunto y pregunto a la comunidad, ¿cómo puede ser que animen a la comunidad a inocularse con este experimento, con esta sustancia experimental, si no pueden saber, los médicos no saben lo que tienen las inoculaciones, menos pueden saber qué resultado va a tener? Entonces, el ciudadano se expone a que el resultado no sea bueno, realmente. Puede ser bueno, pero también puede no ser bueno. Y va a tener que responder con su propia salud, porque si la pierde, la pierde. Muchas personas con las que nosotros hemos hablado, y he hablado yo personalmente, muchos me dicen, es que tengo que viajar. Entonces se inoculan porque tienen que viajar, porque es la condición, es el apriete o es la coacción que está haciendo el gobierno para que la gente se inocule, porque todavía no lo ha puesto obligatorio, no lo ha puesto obligatorio porque está en ensayo experimental, porque es un experimento.
Claro, pero vos fíjate que el comportamiento de la gente, de nosotros, ¿no?, como personas, nos pasa. A mí se me parte el alma cuando un hijo o un nieto me plantea que si no se vacuna, no puede, le corta la carrera, le corta la posibilidad de crecer en su trabajo.
Bueno, ahora yo...
Sí. El joven lo que mira, porque afortunadamente tiene esa capacidad, ¿no?, es la parte positiva. Dice, se vacunaron tantos y no pasa nada.
Sí, pero
¿por qué me va a tocar a mí?
Bueno, pero hay un razonamiento con falta de conocimiento, que es el siguiente. Primero, pensar, para ir por pasos, pensar en inocularse para viajar. Claro, está partiendo de la base de que otrora, en otros tiempos, lo que se llama vacunación, antes las otras, las que nos hemos puesto de chico y demás, eran seguras y eficaces en principio. Entonces la persona se vacunaba y posteriormente viajaba y demás.
Te interrumpo.
Sí.
¿Para qué te vacunabas? Para no enfermarte.
Claro.
¿A dónde te vacunas?
Y no hay seguridad. Claro, no hay seguridad de no enfermarse, y de enfermarse grave y aún de morir, porque hay muchos que luego de las vacunaciones se han muerto, con una, con dos y con tres inoculaciones. El tema es que el pensamiento humano es muy traicionero. Entonces, uno de los pensamientos que es que le va a pasar al otro y a mí no. O Dios me va a ayudar, pero voy y me pongo mi cuerpo y que Dios me ayude, pero mientras tanto me estoy inoculando con un producto que no es agua. No es agua. Nosotros no sabemos lo que contiene, pero los fabricantes saben muy bien lo que le han puesto. Si ellos han pedido una ley de confidencialidad de los componentes, la pregunta que nosotros como ciudadanos nos tenemos que hacer es, ¿por qué pidieron confidencialidad? No, en una de las notas que hemos pedido, que es el debate científico, hay una nota que nosotros mandamos sobre los informes Campra Madrid sobre el grafeno que contienen las vacunas o que contendrían las vacunas, y hemos mandado notas pidiendo que se investigue o avisando, advirtiendo advirtiendo de esta situación al gobernador, a los ministros de salud, a muchas, muchas instituciones, para que todos sepan de la posibilidad de que los compuestos estos tendrían grafeno. Y una de las cosas que...
¿Y qué te dicen frente a la posibilidad del grafeno?
Mire, yo le puedo dar respuesta leyendo. En el caso del Superior Tribunal de Justicia, a que le mandamos el informe de Campra Madrid y otros,
Selenco,
66 informes sobre efectos adversos y demás. El Superior Tribunal de la Salud primero nos dijo que lo había dado traslado al cuerpo médico del Superior Tribunal para que se informe. Dice que eso nos contestaron el 8 de febrero, mandamos el informe en diciembre, y dice así la respuesta: como ha sucedido desde el inicio de la crisis sanitaria, todas las decisiones que ha tomado este Superior Tribunal de Justicia respecto a medidas de prevención y cuidado se han basado en los informes médicos emitidos por la dirección pericial de este Superior Tribunal de Justicia. Y luego dice: en función de ello y recepcionada su presentación, se dio directa intervención a dicha dependencia, oportunidad en que hemos recibido en detalle las particularidades propias del proceso de desarrollo de vacunas y demás aspectos de especial relevancia, cuya transcripción se efectúa a continuación en sus partes pertinentes. Dice: en salud pública también debe valorarse el formidable efecto desacelerador de la transmisión de la enfermedad dentro de la comunidad que puede proporcionar la vacunación. Cuando la mayor parte de la población es inmune a una enfermedad infecciosa, esto proporciona protección indirecta a las personas que no son inmunes a la enfermedad. Esto se denomina inmunidad colectiva y protección colectiva. Y sigue. Ahora yo quiero parar y volver para atrás porque dice que la desaceleración de la transmisión de la enfermedad dentro de la comunidad que puede proporcionar la vacunación. Y acá tengo que poner una observación. Habla de vacunación cuando esto no es una vacunación. No está hablando con términos científicos concretos y exactos, y esto debe hablarse como es. Inoculaciones experimentales. Hace cita, es cierto que las vacunaciones son para bajar el nivel de contagio y demás, claro. Pero en este caso no se puede aplicar esto porque son ensayos experimentales y no tienen los resultados. Entonces, ¿cómo puede ser que estén inoculando a toda la población sin conocer los resultados?
A su propia gente.
A su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos, a sus amigos. ¿Cómo puede ser que no consideren la posibilidad? Porque esta es la respuesta. Esta es la respuesta a la información de que las inoculaciones tendrían grafeno. El grafeno es sumamente tóxico y conductor, y de ser cierto que tengan grafeno, estamos en una situación muy grave respecto a todos los inoculados. Cuando hemos recibido esta respuesta el 8 de febrero, en el interín, en enero, el doctor Monteverde, con dos profesionales biotecnólogos argentinos, han elevado un informe donde dan fe cierta de la existencia de grafeno en 5 inoculaciones. Entonces, esto ya no es el informe de Campra Madrid, un profesional...
Viales.
De los viales, o sea, de los frasquitos que tienen los contenidos que después se inyectan, los viales es el término.
Mal llamadas vacunas,
y esto es muy importante de diferenciar. Tenemos que hablar con propiedad.
Yo te interrumpo porque estamos entrando en la parte, en una parte más técnica, porque para darte una vacuna, en determinado momento vos decís, bueno, hay cosas que le podés dar a una persona sana y no a una persona enferma. Tiene que haber un conocimiento de la persona que estoy
inoculando. Por supuesto, en un...
Cuando eso no está dado, y yo inoculo en forma masiva, que es lo que están haciendo, dicen, bueno, esto es para todos por igual. Y todos no somos iguales.
Las personas que inoculan...
Por eso hay gente que me dice, es mentira que se te pegan cosas en el cuerpo. Ahora, cuando vos ves a una persona que vos la conocés, que es una persona conocida tuya, y se le pegan cosas en el cuerpo, ¿qué explicación le das? Pues se le pegan los imanes y vos decís...
Bueno, el grafeno es un metal prácticamente indestructible e indegradable, que es electroconductor y es magnético. Entonces, ¿qué explicación tendría que si las vacunas tienen grafeno, la explicación cierra redonda?
Porque si a esta persona antes no le pasaba y ahora le pasa...
El tema es que cada organismo es diferente. Entonces, a algunos les afecta en el cerebro y se le van porque el grafeno produce... el informe es que hay en diferentes partes del mundo es que el grafeno produce trombos y microtrombos.
La aplicación que te dan es como que te están inyectando pequeñas cuchillas que van a circular por el torrente sanguíneo. Y en determinado momento esas cuchillas apuntan...
Bueno, el informe Campra Madrid habla de óxido de grafeno y el informe de Andreas Nowak habla de hidróxido de grafeno, que serían las pequeñas cuchillas y que producen como lesiones internas en las venas, en las arterias. Entonces, hay como dos componentes diferentes que producen diferentes cosas. En el óxido de grafeno produce microtrombos.
Tuviste que estudiar todo esto. ¿A qué te dedicabas vos antes de la pandemia?
¿Antes de la pandemia? Yo soy jubilada, trabajé en la administración pública. Tengo estudios universitarios incompletos.
¿Y ahora te abocaste a esto por todo esto que ves que te están avasallando y que te quieren obligar a usar esto y no te explican por qué?
Mire, al principio yo me creí la historia, los primeros 15 días de la pandemia. Después entendí que no podía ser tan así, empecé a escuchar otras voces, otras informaciones. Profesionales independientes que callan, que censuran y que con esa información que ellos dan cierra mucho más a la evidencia clínica, a los hechos reales. Cuando uno habla con otros en la calle, que se entera que tiene... Tengo la mamá de una amiga de mi hija que se ha dado 3 dosis, en la tercera dosis, ha perdido la vista en un ojo por un microtrombo y además le están saliendo manchas en la piel. Bien, de esos casos así u otros hay muchos. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Yo quisiera leer, porque esto es muy importante, el Ministerio de Salud de acá, de Tierra del Fuego, nos contestó...
Me gusta porque se estudió todo. Se estudió absolutamente todo. Claro, Alejandra se ríe. Y yo tengo que hablar porque si no el bache de la radio...
Sí, bueno, claro.
Le estamos dando tiempo para que busque.
Sí. Hay algo muy importante que... No, es el de...
Se trajo toda la documentación porque...
Y porque, ¿sabe qué pasa? No puedo confiar en...
Mientras vos acomodás los papeles, sí. Que me cuente... Vos decís que si una persona, por ejemplo, quiere entrar al banco y no lo dejan entrar porque no tiene la inoculación. ¿Hay plantillas, hay como un instructivo para que la gente reaccione a eso?
Claro, le comento. A raíz de todo esto, nosotros nos hemos asesorado con profesionales, con abogados, con médicos, con científicos, y estamos en una red nacional en donde se nos baja toda la información. Hay varios abogados que forman parte de Abogados por la Verdad, entre ellos está el doctor Razona, está la doctora Lucrecia Alvarado, hay varios abogados, está el doctor Valdés. Entonces, ellos nos han, han compartido públicamente para toda la nación diferentes tipos de modelos, ¿sí? Para las diferentes situaciones que tengan que atravesar debido a este pase sanitario y a que exigen la obligatoriedad de la vacuna, perdón, la obligatoriedad del pase. Entonces, bueno, sí, para el caso de una entidad, nosotros, pública, privada, tenemos modelos, por eso es tan importante que se acerquen, se comuniquen con nosotros. Yo ahora, después que termine ALED, voy a explicar un poco más en detalle. Dale. Pero tenemos los modelos para todas las situaciones, tanto laborales, tanto para las escuelas. También
los lugares donde te piden este supuesto pase sanitario de vacunación, exacto, uno tiene como, yo siempre insisto, ¿no?, que te lo pidan por escrito. O sea, exacto, tenés que saber quién es el que te lo está pidiendo y bueno, y decir cómo fundamenta el pedido. Que fundamente por qué te lo pide y bajo qué orden, quién está dando la orden. ¿Ya encontraste los papeles?
Sí.
Ahora vamos.
Una de las cosas que quiero, digamos, completar como idea es que a la información que nosotros mandamos a las diferentes instituciones respecto al informe de Campra Madrid sobre la existencia de grafeno en sus diferentes formas en los viales, existe también informes que yo se lo mencioné hace un rato respecto al doctor Monteverde, que con Anabela Femia, que es biotecnóloga, y Lisandro Laferrier, que es biotecnólogo, elevaron un informe, hacen una introducción muy importante sobre diferentes circunstancias que lo llevaron a la investigación de los viales, entre otras la muerte de 30 niños que no estaban contabilizados ni enumerados en las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, entre otros. Es un tiene su largo.
¿Esto en dónde ocurrió? Acá.
Acá en Argentina, la información la publicó el doctor Monteverde ahora en enero. Él eleva un informe donde habla de quiénes participaron, qué microscopio utilizaron, que es un marca Nikon, modelo Eclipse 50i, con aumento de 100x, 200x, 400x y 1000x.
Equipamiento homologado y específico para hacer,
claro,
estos estudios.
Como un estudio científico, o sea, cualquier persona utilizando un microscopio por lo menos de esta calidad, ¿sí?, con los viales que usó CanSino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik, en ellos encontró en CanSino grafeno y microburbujas. En Pfizer encontró microcircuitos, microburbujas de grafeno. En AstraZeneca encontró grafeno, cintas de grafeno, microburbujas, grafeno y microcircuitos y mariposas de grafeno. En el Sinopharm, dos viales analizados, grafeno y microburbujas. Y en Sputnik, en el primer componente, encontró grafeno, cintas de grafeno, microburbujas y microcircuitos. El análisis de los resultados dice que confirma la presencia de láminas de grafeno, cintas de grafeno, microburbujas de grafeno y aglutinados de grafeno y o derivados de grafeno en todas las muestras. Y además, estructuras rectangulares y cuadradas artificiales compatibles a microcircuitos en todos los viales.
Este estudio es anterior al que después la ANMAT comete el error de reconocer que había grafeno. Esto es anterior.
No, esto salió en enero.
Por eso.
Y el
estudio de
ANMAT me parece, no tengo presente cuándo fue.
Bien. Avanzá, bueno, seguí.
Sigamos. Casi en la misma fecha.
Claro. Bueno, esto.
Que después ANMAT dijo que fue un error de tipeo.
Bien, ahora, ¿por qué lo cito? Porque una de las respuestas del Ministerio de Salud es que la información que nosotros habíamos aportado, cuando la aportamos, que fue en diciembre, antes que saliera lo del doctor Monteverde, decía que no tenía sustento científico y demás. El tema es que ahora son científicos nacionales que informan lo mismo. Esta información que nosotros mandamos al Superior Tribunal de Justicia, que tuvo la buena voluntad de contestarnos porque otras instituciones no lo han hecho, ni siquiera nos contesta sobre el contenido de los grafenos, o sea, el supuesto contenido de grafeno. Nosotros como ciudadanos no podemos dar fe cierta de que existe el grafeno en los viales. Lo que podemos es trasladar la información que nosotros tenemos para que las autoridades que sí tienen la posibilidad de hacer estas investigaciones a nivel oficial se pongan o pidan a las instituciones como el CONICET y demás que pongan a investigar a los profesionales que tenemos de alto vuelo en la Argentina para que se cercioren si lo que dice el doctor Monteverde, que hace un estudio científico con un procedimiento y sube las fotos de cada uno de los viales con lo que él va descubriendo para ver si esto es cierto o no. En una cuestión científica, cualquier hallazgo científico que hace el profesional tiene que ser replicable por otro profesional. Acá se trata de cerciorar, que el gobierno se cerciore si hay grafeno o no, y no que lo niegue a prima facie o que no conteste porque el Superior Tribunal de Justicia realmente nos habló de que ellos se fundamentan en las cuestiones médicas de los profesionales que tienen ahí, pero no nos contestan nada sobre la existencia o no de grafeno. Yo hubiera esperado como ciudadana que la persona que nosotros nos representa o las personas en autoridad que son responsables de las decisiones que se toma a nivel público ante la información de la posibilidad de que tuvieran grafeno los viales, lo que deberían haber hecho mínimo por una cuestión de sentido común, yo hablo como ciudadana, que el sentido común a mí me dice, oh, tiene grafeno o podría tener grafeno. Nosotros tenemos que investigar esto a ver si es cierto o no, porque si tienen grafeno, estamos inoculando a toda la población con un producto totalmente tóxico. ¿Qué va a pasar con ellos dentro de 6 meses, 1 año, 2 años? Otra cuestión que ha sido denunciada y observada, todas las personas vacunadas que mueren debería hacerse autopsia, mueran por COVID o mueran por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque como es un ensayo experimental y no se sabe los resultados, el sentido común otra vez aplicado a la cuestión de las inoculaciones dice que si yo no sé lo que no sabemos lo que tiene las inoculaciones, no sabemos los efectos secundarios, no los tenemos con certeza. ¿Cómo vamos a tener con certeza los efectos secundarios si no sabemos lo que tiene? Pero eso es de sentido común, nada más que sentido común. Las investigaciones se hacen aplicando el sentido común a las cosas y así se descubren las cosas. Peor entonces aún, deberían hacerse las autopsias para ver qué pasa dentro de los cuerpos.
Peor aún es que vacunado, esquema completo, fallecido por COVID, es cremado.
Claro, redondean toda la historia. Por favor, gente científica, estudiosa a nivel universitario, eso no tiene ningún fundamento científico y es absolutamente objetable. Entonces, la cuestión, ¿cuál es? Hemos pedido debate científico. Quiero decir algo más sobre las estadísticas. Hay una página que habla que se llama concienciaLibre.com, concienciaLibre.com del 8 de febrero, que ha participado el doctor Oscar Valdés sobre la posibilidad de que cualquier persona entrando a esa página y siguiendo las explicaciones que dan, se pueda llegar a las estadísticas de los reportes que se ha hecho, por ejemplo, en el BAERS, en la página de Estados Unidos, sí, que es una página muy común, también está en la Argentina. En la Argentina, en la página del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2000, y esto es muy importante considerarlo, porque el Ministerio de Salud, ante el pedido de debate científico, nos contestó esto. Posterior al análisis de la solicitud que se refiere al debate, considero que no se justifica la realización de debate alguno sobre tales aspectos, basándose en el impacto que todas las medidas planteadas para el control de esta pandemia han demostrado alta eficacia respecto a la reducción de las complicaciones y de la mortalidad de la enfermedad COVID-19. La persona que lo firma es la doctora María de Los Ángeles Morceletto, y para hacer esa aseveración no da ningún link, ninguna información científica de donde saca esas conclusiones. Ahora yo, para refutar lo que ella ha mencionado como respuesta a nuestro pedido de debate científico, traigo a colación las mismas estadísticas que el Ministerio de Salud de la Nación ha subido a lo largo de este tiempo, en donde dice que en el año 2020 murieron por COVID 44.273 personas. Esto es, lo informó el Ministerio el primer semestre, la primera semana del año 2021. Vuelvo a decir, 44.273. Y al 29 de diciembre del 2021, un acumulado de 117.111 muertos por COVID. Eso hace una diferencia de muertos por COVID para este año 2021 de 72.838. Eso significa que en el año 2021 aumentó las muertes por COVID en un 165%, o sea, 65% más de los fallecidos por COVID respecto al año 2020. La pregunta es, ¿a qué se debe el aumento del 64%? Lo nuevo que ha acontecido desde todo este análisis es que se instauró el plan de inoculaciones.
¿Cuánta gente estaba inoculada?
Claro, no, o sea, aumentó las muertes por COVID y ahora ¿cuánta gente estaba inoculada? Al 30 de junio del 21, los resultados preliminares de muertos por vacunas, estas estadísticas están subidas en el Ministerio de Salud, habla de 43.119, que son el resultado de la suma de muertos por COVID por Sputnik 16.428, de AstraZeneca de 15.476 y de Sinopharm de 11.215. Eso hace un total de 43.119. Ahora bien, los muertos totales en el primer semestre, que es un dato que también suministró el Ministerio de Salud, son 48.000. En el primer semestre, 48.000. De los cuales 43.000 eran vacunados y solo 5.000 no lo eran. Todos, vacunados y no vacunados, muertos por COVID de acuerdo al informe.
Déjame pensar, tratando de razonar con vos, ¿no? En ese momento, en esa etapa, se estaban vacunando a toda la gente de riesgo. ¿Te acordás que el principio?
Sí, era a los ancianos,
fíjate que la mortandad mayor entonces se provocó con la gente que tenía mayor riesgo de morbilidad. Pues son los primeros que los inocularon.
Mire,
ahora lo peor, que si llevo esa comparación y voy a esperar a enero del 2023 para tener la estadística, voy a tener una gran parte de la población infantil inoculados. Si sigo con este planteo de obligar a la gente a inocularse, ¿me expliqué?
Sí, no solamente, o sea, eso.
Teniendo en cuenta tu razonamiento.
No es mío el razonamiento, son las estadísticas que el Ministerio de Salud ha subido. Sí, o sea, solo se analizan los datos que ellos han subido. O sea, de hecho,
por eso cuando hablo con el abogado Vitale, les digo que presten atención, porque también hace eso lo que hiciste vos, la estadística del Ministerio.
Pero es para refutar la información que dice la doctora María de Los Ángeles Morceletto, que dice, considero que no se justifica la realización del debate basándome en el impacto que todas las medidas planteadas para el control de esta pandemia han demostrado alta eficacia respecto a la reducción de complicación y la mortandad de la enfermedad. ¿De qué reducción, de qué cosa? Se han muerto 48.000 personas. Mire, En todo el año 2020 murieron 43.273. En el primer semestre del 2021 murieron 48.000. ¿Qué reducción de la mortalidad habla? ¿Qué fundamentos científicos tiene? ¿Con qué estadística se está basando para decir esta respuesta? Que para mí esta respuesta es una respuesta formal, obvio, pero no esencial. No ha tomado en consideración lo grave de lo que nosotros estamos aportando, que tiene que ver con la salud, la vida y la muerte de las personas que están bajo las decisiones que ellos toman.
¿Sabes una cosa? Se me fue el programa. 13 horas 6 minutos, yo termino a las 13. Bien. Me están haciendo trabajar horas extras.
Ay, ay, ay.
Nos quedan muchas cosas para hablar. ¿La semana que viene seguimos?
¿Sí? Con todo gusto.
Perfecto. ¿Vos qué decís? ¿Tu nombre?
Mi nombre es Zulema. Lo único que quiero decir en forma rapidita es, papás, mamás, tenemos los modelos para defender a sus nenes, tanto para que quede registrado el tema de que ustedes no están de acuerdo con las inoculaciones, y también para el tema de deporte. Muchos han tenido problemas, no han podido inscribir sus hijos en las colonias. Acérquense, así les podemos brindar la información que tenemos de profesionales y los modelos para que ustedes puedan hacer los correspondientes reclamos o denuncias penales. Es importante, con toda esta información que estuvieron hablando, que se estuvo poniendo sobre la mesa, que empecemos a pensar de otra manera. Nosotros creíamos que este Estado nos iba a proteger, y estamos viendo que las autoridades no están defendiendo a la población y tampoco están investigando. Entonces es necesario que cada uno comience a investigar como nosotros, comience a defenderse. Para cada situación de estas hay medidas legales que se pueden tomar, así como también los funcionarios pueden ser destituidos por no cumplir sus deberes de funcionarios públicos. Nosotros los motivamos a que se contacten con nosotros, podamos comenzar a trabajar sobre estos temas y podamos defendernos. También los chicos de la universidad, nos vino un caso de la Universidad de Tierra del Fuego, en Río Grande, que ya se les pasó los modelos para que ellos puedan presentar allá. Y también hemos recibido de Bahía Blanca un modelo muy importante en el que los concejales han prohibido el pase sanitario. Entonces, si se pudo en Bahía Blanca, en Tierra del Fuego también se puede. Llamamos a todas las autoridades a un debate científico. Nosotros vamos a traer profesionales de todo el país para un debate científico, a la ministra de Salud, al gobernador. Los estamos convocando a un debate científico. Los estudios del doctor Monteverde son estudios realmente que nos han preocupado muchísimo. No solo eso, sino los anteriores médicos. Monteverde realizó este estudio para comprobar la veracidad de los estudios CAMPRA, Selenco, y han sido comprobados. Es un estudio científico realmente por profesionales excelentes. Entonces, nosotros estamos llamando a la sociedad a que exija que se haga un estudio de los viales, un debate científico, como ciudadanos, a las autoridades del Poder Judicial, a que tomen cartas en el asunto. Son funcionarios públicos, tienen deberes y funciones, así como los concejales legisladores. Nosotros hemos entregado, como ciudadanos autoconvocados, notas a todos los entes, a las autoridades, así que estamos esperando respuestas. Y bueno, también para los municipales, la entidad, hemos visto que han pedido también para las colonias el tema del pase para los niños. Entonces también pedimos que se revean todas estas medidas. Donde se esté pidiendo el pase, que se revea, porque si hay grafeno en las vacunas, la población está siendo envenenada. Entonces, los delitos de lesa humanidad no prescriben. A todos los funcionarios queremos dejarles en claro eso. Así que bueno, esperamos que se tomen cartas en el asunto. Nosotros hemos presentado notas y estamos dispuestos a dialogar, a reunirnos con los diferentes organismos y con los profesionales a nivel nacional. Tenemos a la doctora China Brandolini, que ella ha hecho autopsias de la gente vacunada que ha muerto por trombosis en el cerebro lleno de coágulos, tenemos, la doctora ha hecho varias autopsias. Entonces, hay información, hay pruebas fehacientes de que algo está pasando. Entonces, nosotros como ciudadanos estamos instando a las autoridades a que hagan los estudios pertinentes, y les damos gracias a todos por haber participado en este programa, y les pedimos que, bueno, que hay que defender la vida. Es su vida, es su salud, es la de sus hijos. Gracias.
¿Quieres agregar algo?
No, le agradezco a usted la posibilidad de poder llegar a la comunidad a través de la radio.
La semana que viene la seguimos. Alejandra. Sí.
Estoy muy agradecida, Luis, por el espacio que nos das. Gracias a la audiencia. Quiero recordar nuestras redes sociales, Consentimiento Informado TDF, Fueguinos por la Verdad, Instagram, Telegram, y Fueguinos por la Verdad @gmail.com.
Mañana a partir de las 9 de la mañana juntos hacemos Moneda Corriente. Muchísimas gracias por estar. Hasta mañana.
Renová la energía. 99.5